Qué canción más bonita, es pura primavera como somos nosotros cada tarde, como les contamos a todos ustedes que venimos con la más insultante primavera, aunque haya días en los que atravesamos todos el más oscuro de los inviernos. Tenemos derecho a venir en actitud de primavera para todos ustedes, lo hacemos desde hace casi una década. Lo hacemos para hacerles la vida mejor. Esta es una profesión no fácil, ya lo saben, pero sí al servicio de todos ustedes. Y traemos a los mejores. Está con nosotros la doctora Nuria Ros, doctora DIDE, doctora en psicología. Un aplauso para ella, por favor. Hoy vamos a hablar, teníamos que haber puesto la sintonía del padrino que dice la familia. ¿No? Vamos a hablar de eso, la familia como fundamento de la educación y buen desarrollo del menor. Bueno, ¿cómo estás, Nuria? Bienvenida.
Muy bien, y encantada como siempre de estar aquí.
Vienes muy primavera también, muy llena de arte, me encanta sí. Tu camiseta, qué bonita.
De gatitos, de
¿es Van Gogh? ¿Parece Van Gogh?
No creo.
Parece. Sí, estilo. Viene de Van Gogh.
No estilo. Creo que han imitado nada.
Me encanta, qué bonita. Claro, estábamos hablando de la familia para, antes de encender el micrófono, de la familia... para educar, pero ¿a qué familia te refieres? ¿A la familia más próxima? ¿De qué vamos a hablar? ¿O en toda su extensión?
Yo empezaría por la familia bien. ¿Y tú cómo estás en la familia?
Dice, ¿tú cómo estás? ¿Bien o en familia? ¿Cómo vas a pasar las Navidades? ¿Bien o en familia?
Pues empezamos bien, ¿no?
La familia.
El capítulo de hoy.
Vito Ros ha venido. Oigan, aparte... Gracias, maestro. Rafael me acompaña, baila conmigo cada tarde. Con cosas como esta, con genialidades como esta. Rafa tiene una gran familia. Su padre, por ejemplo, técnico de sonido, le llevaba de pequeñito a que jugara con las regletas, que es lo que hace ahora mi hija de 2 años. Le ponen a jugar y entonces se dedicó a la radio. Es el mejor por eso.
Que realmente la familia...
Marca.
Marca y remarca y es esencial. Eso, lo que pasa es que muchas veces antes estabais hablando de un tema de si tener hijos, no tener hijos, hoy día
el debate, sí.
Y es porque vamos a asumir la responsabilidad de lo que implica ser familia, ser padre, ser madre, asumir con todas las consecuencias y que vamos a ser los principales educadores, no... la idea de Platón, que le encantaría mucho, es muy curiosa porque Platón decía, los padres son para tener los hijos, pero no para educarlos. Eso tienen que educar filósofos y sabios que no tienen ni idea. No lo decía con estas palabras. Era mucho más culto, pero básicamente era esto. ¿Vale? Cosa que muchos, lamentablemente, hay padres que piensan que qué bien, le busca el mejor colegio, le he puesto el mejor traje, le he buscado las mejores extraescolares y tienen los mejores tratamientos y aparco que eduquen los docentes.
Eso del concepto guardería también, que alguna vez hemos hablado, la guardería.
Y esto puede ser un gran problema. Aunque
y eso puede ser la causa, ¿no? O el motivo que dice, no quiero...
Sí, esto puede generar, aunque parezca algo increíble, pues resulta que yo no me percibo, a lo mejor no lo sé expresar con palabras y tengo solo 4 o 5 años, pero no me siento amado por los míos, me siento desplazado.
¿Con 4 o 5 años?
Sí, no lo sé decir con palabras, ahora estoy haciendo el efecto contrario que la descripción que da de Platón. ¿Vale? Yo niño no lo sé decir con palabras, pero sí que lo puedo grabar en mi emocional, en mi mente, en mi disco duro, el de yo no soy válido, no soy querido. Resulta que no estoy con mis padres, no veo a mis padres. No están nunca conmigo, siempre tienen cosas que hacer. Siempre eligen otras cosas o a otro hermano. Por ejemplo, en casos muy dados, cuando tienen un hijo que está gravemente enfermo, que es humano y comprensible que le dediquen mucho más tiempo, porque es que seguramente lo requiere, ¿vale? Pero hay que ser muy delicado, sensible y estratégico de darle un tiempo de calidad, por ejemplo, al que no está o a la que no está enferma. Y es necesario, ¿para qué? Para que no sienta que efectivamente no es valorado o querido. Y empezamos con edades muy tempranas. Pueden generar lo que se llama la desadaptación familiar, aunque hemos hablado y hemos empezado por la adaptación familiar.
Interesante eso que planteas. Sí, sí.
Esto
incluso
es,
objetivamente es requiere
cuna,
más tiempo.
Es la cuna, la familia realmente es nuestro primer gran escenario de sociabilización. Es la familia, quien mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tíos, ojo.
Hermanos.
Por familia, sí, pero sobre todo los adultos, porque por familia estamos aquí en esta latitud, en este momento histórico, y vamos a hablar de... Hay múltiples familias. Si acudiéramos a un estudio sociológico, hoy no podemos hablar, aunque le fastidia mucho, de la familia papá y mamá. Y sus nenes, muy mono, vale, para la foto, pero resulta que familias hay muchas, muchas. Y no importa, no importa, ¿vale? No importa, yo no voy a entrar en méritos morales. En todo caso, entraría en éticos, pero no en morales ni en religiosos. Sencillamente que los adultos, sean los que sean, que están criando, creciendo, educando a esos niños, les manifiesten flexibilidad, respeto, amor, valores sólidos y de principio. No importa ni el sexo ni la condición tampoco del menor, sea un menor neurotípico o no neurotípico. O sea, no importa, yo te amo, yo te respeto. Es más, aquí cimiento en este gran escenario, tu primer escenario de sociabilización, voy a cimentar que yo te voy a cuidar y respetar, y tú a su vez vas a aprender que a mí también me tienes que cuidar y respetar. Porque es lo que te estoy enseñando, mostrando y viviendo.
Y eso, en ese momento tan temprano, es importantísimo.
Desde la cuna. Y voy siempre, yo como soy muy maniática y soy la de... Desde que está la pancha.
Siempre lo dices, es verdad, pero que es muy importante para ser luego los adultos que somos, que muchas veces nos pasan ciertas cosas y viene de ahí.
Es esencial, ahí es donde se aprende cosas, por ejemplo, como la famosa, ¿no?, solidaridad, la empatía, la resiliencia, todas estas palabras que ahora disparan, dice, vamos a hacer el folleto de la publicidad de taller de fin de semana. Pues todas las palabras, es ahí. Empieza ahí, cuánto te amo te lo transmito. A lo mejor no te puedo dedicar 8 horas porque yo tengo que trabajar y tengo que hacer cosas. Pero resulta que el rato que estoy es que eres todo tú. Y te quiero y te lo transmito y te lo muestro. Es más, también te pongo frenos, que esto también es amor. Esto es puro amor, el poner frenos. Si no te pongo frenos, va a haber problemas. Bueno, un estudio piloto curioso que ha hecho Alberto Ramírez, el creador de DIDE, me parece la pena, la pena no, prefiero decir, me vale la candela el nombrarlo. Ha hecho un estudio sobre todos los informes y todos los estudios a su vez que se han hecho desde el año 2017. Hasta aquí son niños occidentales, ¿eh? Sean de una esfera o de otra, o sea, no son, no tenemos todavía trabajo con niños de África, que ahí cambiarían las cosas.
Claro.
No, es que no dejan de ser niños y tener el proceso de desarrollo, pero cambiarían los valores. Significativamente, aunque no he podido estudiarlo a fondo, en los gráficos desde el año 2017 hasta la actualidad, 2024, que hay, ahora no sé decir, son 10.000 o 9.000 estudios, el total, no lo sé, no me acuerdo ahora el número, mentiría. Sale significativamente que uno de los indicadores más fuertes y con más problemas es la baja tolerancia a la frustración en todas las edades.
Sí.
¿Esto qué me indica? me podríais decir, ¿habéis hecho los ítems adecuadamente? ¿Son representativos? Y os contesto, sí, los ítems son representativos, son válidos, ¿vale? Porque, claro, puedo haber hecho unas cuestiones no válidas. Significa que nuestros niños y nuestros jóvenes quieren la recompensa inmediata, que no soportan que las cosas...
no tenerlas en el momento.
Y que tengan un esfuerzo, que tengan unas metas, submetas, cómo llegar con ese trabajo. Significa que un gran porcentaje, lamentablemente... Vale. No están entrenados.
Eso es un problema.
Eso
¿no?
se puede tratar.
Pero
hombre,
es que empieza,
es que lo está haciendo.
Empieza porque la familia no me pone el límite. A lo mejor estoy muy cansado ahí. Lo dejo, va, lo dejo.
O sea, ese trabajo, por ejemplo, para que no sean unos adolescentes no sé, luego tan consentidos, ese trabajo se tiene que hacer cuando tenemos.
La cuna.
Desde la cuna, desde que tienen 4 o 5 años.
En la cuna.
Y voy a saludar a Pilar Garcés, que está con nosotros también colaborada en este programa. Y está escuchando atentamente.
Sí, claro.
¿Tienes hijos
no?
también?
Tengo dos hijas ya mayores, una de 30 años y otra de 22 años. Estoy encantada de escuchar a la doctora. Parte de mi formación soy licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. No ejerzo otra actividad que es correduría de seguros.
Pero sabes pensar.
Sí, bueno,
eso parece.
Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que está comentando la doctora. Además, es un tema que me atrae muchísimo, el pensar y el razonar en todos los entes de la vida. Entiendo que la familia es donde es el primer contacto que tenemos, es nuestro padre y nuestra madre y nuestros hermanos si ya están ahí.
O los cuidadores y tenemos
cuidadores.
¿Quién está representando? Es que es tal cual, ¿vale?
¿Qué pasa
Pero
si son...
yo te voy a hacer una pregunta.
Vale.
A los padres, más que una pregunta, es quiero que me contestes a este planteamiento. A nadie nos enseña a ser padres.
A nadie, no hay escuela.
Ni a ser hijos.
Aunque hay escuela, nadie nos enseña, pero es verdad que cada vez se saben más cosas.
Eso es cierto.
Y qué efecto y cómo repercuten. Yo soy la primera, además, trabajando lo que trabajo, que puedo decirme a culpa. Bueno, se lo diría a la Iglesia, pero puedo asumir que soy responsable de que he hecho errores y he cometido errores con mi hija.
Ahí voy yo, es que todos vamos a cometer errores.
¿Vale? Y sabiendo desde luego la teoría.
Claro, no,
un momento
es que,
tampoco
es que la
sabía.
La teoría es la teoría.
Hace años como que había cosas que parecía, pero después no. Y las he hecho mal.
Claro.
Pero también es importante y considero, como nadie somos perfectos, que la divinidad queda en el Olimpo y ahí está bien, con todos los dioses y los semidioses, que es así, al menos la gente que tenemos capacidad de introspección, después están los otros con poca capacidad de introspección. O lamento decir, padres que están viendo a sus hijos pero lo ven no sé con qué gafas. Porque unos los ven con unas gafas deformadas en Excelsior y otros haciéndolo ínfimo, pero no están viendo realmente o no quieren ver lo que hay. Quizás no quieran asumir la parte que les toca también porque da miedo.
¿Y a ti qué te parece si partiéramos de la base que lo más importante en la familia es transmitir todos los agentes de la familia amor y respeto? Yo creo que esos son los pilares.
Claro.
Son los pilares fundamentales luego todos vamos a tener errores, todos tenemos agentes externos que nos van a influenciar desde el primer día.
Pero es que a lo mejor incluso decirle, yo ya sé que esto es muy difícil, ¿vale? He sido mucho. Yo la primera que he dicho que
he cometido
errores, ¿vale? Pero que tú tengas delante un niño y pienses, bueno, tiene 4, tiene 5 y he hecho algo mal, yo sí que puedo decirle a mi hijo, lo siento.
Es que hay que decirlo.
Es que muchos no lo dicen.
Ya.
Y piensan, es demasiado pequeño.
Totalmente.
No, tu hijo lo entiende. Lo siento, rectifico. O yo tengo miedo porque soy humano. Parece que hay padres que no quieren transmitir, que tienen miedo. No. No digo que le transmitas la inseguridad y la incertidumbre. Uh-huh. No, eso no. Pero que en un momento dado yo puedo decir, yo también tengo miedo y esto también me puede dar apuro, no me siento seguro en esto. No pasa nada, señores, es magnífico.
Otra cosa que me planteo yo mucho, voy a aprovechar que estás hoy aquí, que hemos coincidido por algo en la vida.
Que no existen y, las casualidades.
Yo creo que no, igual que tú. Creo que hay un exceso de proteccionismo. ¿Tú qué piensas de esto?
Pues ahí estamos, de facilitar todo. Te facilita hasta ponerte las manos debajo para que cuando te caigas no llegues al suelo. Mal.
Todo.
Mal. Déjalo que caiga al suelo.
Más digo, porque ahora los parques son blanditos. Cuando jugábamos nosotros eran con gravilla.
Madre mía, queridas. ¿No?
Las rodillas siempre perdidas.
Son blanditos. Ahora hay unas zonas de
es
juego
que,
no,
es excelentes. Hay un exceso de proteccionismo blando. Que estamos haciendo un poco.
Hasta los parques blanditos.
Vale. Blanditos.
Bueno, pero eso que pongan no está mal. Que
sí, sí.
¿Cuántos? Aunque decían que teníamos a Santa Pupa. Que la famosa Santa Pupa que protegía a los niños, pero madre mía, qué golpes. Y no, está bien las mejoras. Ahora, no puedes evitar que es ese proteccionismo, ni puedes compensar con falta de tiempo y dedicación el o darle todo, o concederle todo, o pretender protegerlo de todo. Eso es, vamos, una utopía loca.
Totalmente. Además, cuando los ves, acuerdo. Que eso hemos hablado aquí muchas veces también, cuando los ves tan pequeñitos que consiguen algo, aunque sea ponerse unos calcetines, por ejemplo.
¡Ah, oh, qué maravilla! ¡Qué logro!
Sí,
eso es un gran logro.
Si ves su reacción, o sea, es una pasada. O sea, no sé cómo describirlo. La reacción de
han conseguido que eso,
de orgullo.
Esos son los pasos y el proceso de un esfuerzo.
Yo a mi hija, sobre todo a la pequeña, porque eso lo hice con la pequeña, siempre, bueno, cuando está la niña por ahí, digo, le quita los zapatos a la mamá. Tú no sabes eso cómo se sentía.
Sí, 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 cuando hacen cosas.
Y fíjate,
cuando confías.
Hoy es el día que viene a casa y digo, me quita los zapatos. Y ella se pone con 22 años.
Bueno,
es que le encanta también.
Pero,
es como si le estuviera dando un abrazo y un beso.
Es que aquí tenemos algo muy, muy, muy importante que se establece de 0 a 5 años, que es el vínculo de apego. Sí. Y con el vínculo de apego, si es un vínculo que ha estado hecho de manera segura, están estas, digamos, intentos de hago las cosas, pero no se me, digamos, ni castiga, ni se recrimina, sino que es natural que vaya intentando, que vaya adquiriendo esa autonomía, que vaya pudiendo aprender a decir, lo siento, esto no está bien hecho, porque también aprendo a ser honesto, a ser sincero. Es que esto es una cadena. Puedo hacer ese vínculo de apego seguro, que es la riqueza más grande que puede tener un ser humano. Y hay pocos, porque la mayor parte son vínculos de apego ansiosos, vínculos de apego inseguros, estilos, hay que ver qué estilos parentales, cuánto libro aprendiendo estilo parental, que esto es un peñazo, pero un peñazo de, a ver, ¿cómo lo hago bien? Soy el democrático. Vale, eres el democrático hasta que dejas de ser el democrático.
Es un poco la obsesión por catalogarlo,
vale,
todo.
Vale,
también,
o volvemos, ¿no? Sí. O volvemos, que yo cuando me dicen, ¿es el democrático? Y yo pienso, vuelvo a Grecia. Digo, sí, donde la democracia es la de cuatro gatos. Volvamos a los orígenes. Bueno, estoy siendo muy mala. Digamos que el estilo ese, que es la obsesión de cuidado, a ver qué hago, qué no hago. Está el estilo parental, el que todo el mundo, nadie quiere este, que es el autoritario, el tirano, el que impone ahí las reglas, el que los niños tienen un miedo terrible o se convierten a su vez en tiranos. O sea, de base, aunque sean tiranos en edad adulta, son inseguros.
¿Qué pasa con el cachete?
Uy, el cachete. Eso ya, déjalo. No tiene un cachete, no, es que no da respuestas, de verdad. Es más el nerviosismo nuestro.
En el culo, pam.
Vale, le puedes pegar un corte, pero hay otras maneras también de pegarles cortes cuando ya estás, ¡pam!, de bloquearlos, porque el cachete es un descanso tuyo. No, sí, es un descanso del adulto de estoy hasta enervado y ya se me va un niño.
O sea, lanzamiento de zapatilla ni hablamos, ¿no?
Bueno, eso era mi madre, si lo hubiesen hecho deporte olímpico.
A mi madre también, ¿eh?
Se va mucho antes.
A mi madre yo dando vueltas por la mesa al comedor y mi madre...
Huyendo de la zapatilla.
Deporte olímpico.
Y ella misma se rompió el jarrón chino que más le gustaba. Era muy de la época, no lo tenía, de la zapatilla.
Por eso lo digo, que de lo de la zapatilla.
Pero es
hablamos,
que
no,
¿no? Tiene, no tiene, está más que demostrado que no tiene resultados. Vamos a ver, no vamos a colgar a nadie ni a hacerle el juicio penal, yo no se lo haría por un
cachete. Se hacía lo que se podía, ¿no?
No, y por un cachete, ¿vale? Pero es que no da resultados, eso lo descarga de nuestro nervioso.
Dinos claves, que dice Carlo que te tienes que ir ya, que has quedado con él.
Qué muy... Primera clave es detectar realmente nuestro hijo cómo está, ¿vale? Cómo está en la familia, si se siente efectivamente integrado, si está a gusto, si ve que puede expresarse, si tiene, cómo está su autoestima, cómo está su tolerancia a la frustración, cómo están sus conductas disruptivas. Vamos a hacer un maravilloso DIDE y exploraremos bien cómo está la criatura.
¿A partir de cuándo se puede hacer?
A partir de los 3 años, de momento. Estamos en ello para hacerlo de 0 a 3.
Vale. DIDE.org. Pues muchísimas gracias por ayudarnos. Es tantísimos años de investigación a ese equipo que sois de profesionales magníficos y deberéis estar en todos los coles, lo digo siempre.
Bueno,
estáis en ello, ¿no?
En ello y en las familias. No hace falta tampoco ser cole. Yo familia, tú familia, podemos hacer un DIDE y ver cómo estamos todos.
Sí, y ayudarnos.
Conociendo al niño.
Hacer muchísimas cosas. Y lo que siempre digo, que es impresionante, pero sí es, para estos los profesionales, cómo nos va a afectar luego de adultos, cómo les va a afectar a nuestros hijos luego de adultos, ese cuidado y ese conocimiento que tengamos y apliquemos. Es una responsabilidad tremenda que debemos atender.
O que nuestros hijos, actualmente nuestros jóvenes, digan, Dios mío, retrasemos lo de la paternidad y la maternidad, qué miedo. Señores, que la historia es cíclica y ha habido un montón, pero un montón de periodos que había mucho menos que hay ahora, pero muchísimo menos. Y tenían hijos.
Pues muchísimo, sí. Bueno, cada uno, ya lo hemos debatido, es la excusa muchas veces, sí, el miedo, ¿no?
El miedo y comodidad a veces también.
Comodidad. Muchísimas gracias. Yo siempre he dicho, ahora que soy madre, que desde luego es el acto de generosidad más grande que pues, es un acto de generosidad, así lo definiría. O sea,
sí, generosidad. Pero es generosidad para ellos y para ti, ¿eh?
Sí, sí, ya. Muchas gracias, Pilar. Al siguiente... muchas gracias, Nuria, y bienvenida, Pilar. Es que habéis tenido tan buena simbiosis que seguro que no os importa que os cambie el nombre.
No, además yo me llamo Nuria del Pilar, o sea que...
Ah, pues fíjate, ¿ves?
Pues ya está.
Nuria Ros, doctora en psicología, DIDE.org. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y nos quedamos con Pilar en nada, en unos segundos.
¿Has notado que tu hijo tiene dificultades en el colegio? DIDE es la solución. DIDE lleva más de una década detectando precozmente dificultades como dislexia, altas capacidades, TDAs. DIDE es fácil. Solo tienes que rellenar un cuestionario. DIDE es eficaz. Recibirás el perfil de tu hijo con recomendaciones para descubrir todo su potencial. De 3 a 16 años, compra un estudio por tan solo 55 euros. Infórmate en DIDE.org. A mí ya me ha ayudado.
DIDE.org.